MBS 102.5 presenta Balones al Aire con Eduardo Chabot y Alfredo Saga. Comenzamos.
Seis de la tarde con dos minutos, arrancamos Balones al Aire en este sábado 5 de octubre del año 2019 aquí en MBS Noticias. Gracias por sintonizarnos un sábado más. Mucha actividad, la Liga MX, clásicos esta noche, América frente a Cruz Azul en el Estadio Azteca, la máquina siendo local, y Chivas ante Pumas en un duelo de un muerto y un semimuerto. Mucho de qué platicar, la MLB ya en los playoffs. Alfredo viene vestido de gala para los que nos siguen desde el Facebook Live debido a esta postemporada de las grandes ligas, lo que sucede en la NFL, lo que ha pasado en el fútbol europeo y mucho más. Yo soy Eduardo Chabot, Alfredo Saga, un gusto tenerte un sábado más aquí.
¿Qué tal, Eddie? Carlos, sí, aquí estamos vestidos de gala porque empieza la jornada, porque me está escuchando mi hermana seguramente, le mando un saludo.
Yo también le mando un saludo.
Porque nos están escuchando todos. Y ahora sí, a hablar de la jornada, América Cruz Azul, Pumas Chivas, ¿qué más podemos pedir? Carlos, tus Yankees que están ganando. De buen humor, ¿no? Para empezar.
Carlos Alberto Pérez, la semana pasada disfrutamos del Clásico Nacional y escuchábamos a un Piojo Herrera un poco más motivado después de tantas jornadas sin conseguir victoria. Hoy enfrenta a un Cruz Azul que no gana desde la fecha 5.
Hola, ¿qué tal, Eduardo? Alfredo, feliz de estar aquí una vez más. Saludos a Ramón, que también nos estará escuchando, y a todo el auditorio. Y sí, como dices, lo de la semana pasada contra Chivas fue un muy bonito Clásico Nacional. El estadio estaba...
Bonito para el americanismo.
Bonito por el escenario, pero sí, sobre todo para el americanismo.
Giovanni Dos Santos no estará de acuerdo
contigo. No tanto para el Pollo Briseño tampoco.
Uh-huh. Perfecto.
Pero sí, y veíamos un Piojo también muy, muy calmado.
Oye, ¿y para el jefe tranquilo. Boy tú crees que fue bonito?
Sí.
¿Sí?
Sí, claro.
¿Crees que lo gozó?
No creo. Bueno, no sé, ¿para cómo es el jefe Boy?
Me imagino como la foto de...
¿Sabes qué? Ya me di cuenta que el programa se pierde un buen de tiempo por tus preguntas, perdóname, que perdóname, no tienen sentido. Perdóname. Yo te contesto, sí, le dio mucho gusto a Tomás Boy. Continúa, Carlos, por favor.
Y otro clásico que se está vislumbrando en el norte, algo así como la América Cruz Azul. Sabemos que el clásico de América son las Chivas, el clásico de Tigres es Monterrey, pero el Tigres Santos me parece que está tomando relevancia.
Es un partido regional que ha tomado relevancia porque Santos ha crecido y ahora cuando enfrenta a Tigres y a Monterrey...
Ahora es interesante el tema en el norte... O sea, sobre todo en Monterrey, porque a ellos les molesta, y tú
que le digan clásico.
Que le digan clásico, ¿no? Los Rayados, tanto los Tigres, les molesta que les digan que es clásico, ya sea Santos o menor en...
Menor,
o sea, suele pasar menos, pero con Tijuana también, ¿no?
Sí, por supuesto. Bueno, Tijuana es un equipo relativamente nuevo, ¿no? Entonces,
dile chico, dile.
No, bueno, es nuevo, está pobre bien, chico.
Un equipo nuevo.
Si contamos años en relación a títulos, le va muy bien todavía, sí. ¿No?
Pero bueno. A Cruz Azul, sí. Al Atlas.
A Santos es el que le va bien con...
A Santos,
hablando de años,
sí,
y títulos.
35 años tiene Santos, seis y títulos. Seis títulos, la verdad.
Y interesante el tema, ¿no? De Jonathan Orozco jugando contra Tigres siempre.
Que le encanta. Tuvo una entrevista ahí con Zancadilla entre semana y rescató dos cosas que hoy pensé importantes. Uno, visita el estadio donde más le gusta jugar en todo el mundo, que dijo que es el Universitario. Y dos, hablaba de un sueño de ir a la Copa del Mundo. Esta vez Osorio lo dejó fuera de la convocatoria, así que...
Tengo
a ver
dos
si no...
preguntas para ti, ¿me espero o de una vez?
Espérate, para que vayamos con la introducción de la jornada que nos hizo Carlos Alberto con muchísimo gusto. Comenzamos Balones al Aire.
Arrancó la jornada 13 de la Liga BBVA MX. El Necaxa amaneció como líder tras derrotar 3-2 a Monarcas en el Estadio Morelos. Los de Memo Vázquez remontaron el 2-0 inicial con doblete incluido de Mauro Quiroga.
Como en el centro, el remate, gol.
El 2-1, el remate.
¡Gol!
Puede caer el tercero, el disparo, golazo.
¡Gol!
Necaxa le dio la vuelta.
La fecha 13 continúa hoy. En este momento, el León recibe al Veracruz en Guanajuato. Terminando Balones al Aire, Santos visita a Tigres en el Volcán. Y el Estadio Azteca vivirá una nueva edición del Clásico Joven. Cruz Azul y América se miden a las 7 de la noche. Más tarde a las 9, las Chivas reciben a los Pumas en Guadalajara. Y a la misma hora, Tijuana se enfrenta al Atlas en la frontera. El domingo, Puebla visita al Toluca al mediodía. Juárez recibe al San Luis a las 6. Y a las 8, el Querétaro le hace los honores al Monterrey. Así, la jornada 13 de la Liga Mexicana en Balones al Aire.
Seis de la tarde con 7 minutos, América va por el triunfo en otro clásico tras vencer sin piedad a Chivas la semana pasada. Este sábado las Águilas se enfrentan a Cruz Azul con la mira puesta en llevarse otros 3 puntos. El cuadro azul crema parece regresar a la senda del triunfo y querrá aprovechar el momento para quedarse también con el clásico joven. ¿Será que Cruz Azul despierta y logra vencer al América? Si así lo crees, entra en este momento a caliente.mx y si le metes 400 pesos a su favor, podrías cobrar hasta 1050 varos. Descarga la app, regístrate, recibe 400 pesos de regalo, ahí... La apuesta para la gente de la máquina, pueden llevarse una lanita, además de acabar con un buen rato de tiempos sin victorias. La primera que para Siboldi, si se llegase a dar, aunque no parece probable mínimo en este tema de posibilidades. Antes escuchábamos la victoria ayer del Necaxa, cortesía de Carlos Alberto, por supuesto los goles de TV Azteca, que es líder general o despierta hoy como líder general, pero con 2 partidos más que Santos, a la espera de lo que haga el conjunto de Torreón hoy ante unos Tigres. En lo que parece ser un partido atractivo por planteles, ¿no? Y por el fútbol desplegado.
No, lo de Memo Vázquez ayer estuvo fenomenal. No sé si vieron el partido. Seguramente sí, porque estamos hablando con puros expertos. ¿Qué exhibición en el segundo tiempo del Necaxa, de Quiroga? Se reponen de ese 2-0 inicial contra que metió Morelia. Y salen al segundo tiempo disparados. Platicando con Alfredo, sabíamos que... El empate estaba al caer, pero no creí que fuera a caer tan pronto, ¿no? El empate cae al 60 más o menos y tienen todo el segundo tiempo para dosificar las emociones. Se Morelia muy bien Quiroga y consiguen el 3-2.
Lo de Quiroga y lo de Salas, ¿no? Que no anotó, pero que son jugadores importantes. Alfredo se va a burlar de mi comentario, pero la gente de Necaxa que le gusta jugar videojuegos de fútbol debe de estar muy enojado. Ninguno de los dos delanteros del Necaxa, que es la mejor ofensiva del torneo, la primera o segunda mejor ofensiva, pasa del ranking 68 del nivel, del global, como se dirá.
Hay que quejarnos.
¿No? Tendrán que mejorarlo, ¿no? Porque hoy Maxi Salas y Mauro Quiroga son jugadores que la mayoría de los equipos quisieran tener, ¿no? En su delantera.
Bien por Necaxa, bien por Memo Vázquez, pero sobre todo bien por el encargado o toda la directiva del Necaxa, que está haciendo un trabajo de visoría excepcional, ¿no? Cada temporada nos demuestran un gran jugador que tienen durante una temporada, un torneo, y ya después se va a otro equipo, pero siempre lo hace bien con Necaxa.
Pero ¿sabes qué es lo que más se rescata de eso? Que en los últimos años todos podíamos estar de acuerdo en eso, ¿no? Hablábamos de un Necaxa que traía jugadores, los hacía cracks, los compraba a 20 pesos y los vendía a un millón.
Sí.
Pero ahora lo está haciendo mientras compite, ¿no? O sea, ahora Necaxa es alguien que está peleando por el título y que antes no lo hacía. Ahí viene Alfredo a decir que nadie pelea por el título más que el América.
Es que yo no sé si pelea por el título o está en muy buena forma. Es que
está en buena forma. Ahora, ¿los ves en la final al Necaxa?
¿Tú, a ver, ves a Necaxa, Santos o León en la final?
Ay...
O sea, ninguno de los primeros tres que no sea el América.
Es que León, inclusive a los regios. Yo siempre lo he destacado. ¿No?
¿Los ves adentro o fuera?
O sea, ¿ves más, por ejemplo, a Necaxa en la final que a Monterrey en la final?
¿Hoy? Con Monterrey sin técnico.
Es que suena ridículo, ¿no? Lo que digo. Claro. Porque ¿cómo? Necaxa es el superlíder y Monterrey está en el lugar 12. Pero...
Sí, bueno, pero es lo ridículo de nuestro fútbol. Yo leía en la mañana Monterrey, el equipo que más aporta jugadores mexicanos a la selección mexicana en este último llamado.
De acuerdo.
¿Con quién? Si ahora, Monterrey está en la calle. En el
ya
torneo.
Hablaremos de Monterrey, pero ¿quién va a ser quién es el técnico?
Almeida va a ser.
Almeida
va a ser el técnico.
A ver, quiero que digas aquí en Balones al Aire.
Matías Almeida será presentado la próxima semana una vez que termine la temporada en la MLS. Como nuevo.
¿En la MLS?
La MLS termina este domingo.
¿Ah, sí?
Si su equipo pasa a playoff.
Se van de vacaciones como 8 meses.
¿No? Bueno, tienen todavía playoffs los equipos que avancen.
Qué fácil,
no,
vamos a hacernos balones al aire a la MLS, nos vamos de vacaciones.
Bueno, tú ya te tomas suficientes a lo largo del año, pero bueno. Matías Almeida, en caso de no clasificar, la próxima semana Monterrey podría estar ya finiquitando el arreglo para que llegue al equipo.
Emociona,
y,
¿no?
Emociona.
Tener a Almeida de
y
regreso.
Yo creo que a la directiva le da un colchón, ¿no? Porque Almeida es el entrenador que la afición pidió y cuando... tú le entregas a la afición lo que ellos quieren, pues ¿con qué argumentos te puedes quejar como aficionado?
Claro, y siempre arrancaría esta nueva directiva con la excusa o pretexto de decir, no, pues bueno, vamos a darle tiempo a este nuevo entrenador, si no clasifican la próxima temporada, pues no hay problema.
Espero, porque tienen el Mundial de Clubes. Yo lo que pensaba es, cuando salieron todos estos rumores sobre si venía Ariel Holland o Marcelo Gallardo, que era imposible, pero ya sabes.
No, porque está dirigiendo ahorita la Copa Libertadores.
Sí, la semifinal contra Boca, sí, claro. ¿No? Era imposible, pero por decir nombres que no figuran en el fútbol mexicano, yo decía, Monterrey tiene que jugar el Mundial de Clubes en menos de 2 meses. Tráete a un entrenador que conozca el fútbol mexicano, que conozca a estos jugadores, y no empieces a experimentar cuando tienes un torneo en el que no quieres pasar una vergüenza. Me parece que Almeida es una gran decisión, pero me encanta que ya nos desviamos por completo
ahora,
del
sí,
tema.
Sí, perdón. siguiendo con el tema de Monterrey, les juro, ya voy a respetar el orden.
¿Estas son las preguntas
programa
que tenías para mí?
La pregunta primera es, ¿cuándo va a volver Jonathan Orozco? Porque lo que vimos la semana pasada de Barovero es escandaloso, ¿eh?
Pues,
o a lo mejor no puede decir nunca.
No, pues él lo dijo en la misma entrevista que tuvo esta semana. Él dijo, yo me quiero retirar en Monterrey. Y me parece que algo que hay que rescatar es lo que mencionaba también la gente de Santos. Muchos aficionados dijeron, nosotros ya aprendimos. Nosotros no estamos enojados con que John Orozco quiera o sea abiertamente aficionado de Monterrey. Porque nos da resultados, porque es nuestro capitán y porque se muere en la cancha por nosotros.
Pregúntenle a Oribe Peralta.
Pregúntenle. ¿No? Bueno. Ahí sí...
O a Darwin Quintero, a Vicente Matías Buoso, claro. Todos esos.
Vicente Sánchez.
Ídolos de Santos, o en este caso Vicente Sánchez, que juegan en una camiseta que no es la de sus amores, ¿no?
Sí, sí, sí. Digo, y que puedas decirlo abiertamente y tu afición te respalde sin problema alguno.
De
habla de que ha dado resultados.
De acuerdo.
Quiere regresar, habrá que ver también cómo serán las cosas. Se fue también por un problema de aumento de salario. Habrá que ver.
¿Y quién va a dirigir?
Pepe Treviño. Mañana ante Querétaro.
Grandes declaraciones del señor.
¿Te gustó mi tweet?
Me gustó.
Sí, dijo. Sí, yo para motivarlos les dije, piensen en el mejor sexo que han tenido.
Espero que no haya escalado eso demasiado ahí en el vestidor de Monterrey, pero solo se haya quedado.
Sí, en una imagen, ¿no? Sí. Ya podemos ir hablando de los equipos regios, hablar un poco del Tigre Santos, de lo que vendrá esta noche.
Carlos,
para dejar.
¿Cómo es que hay América, Cruz Azul?
Bueno, estoy dejando
Chivas,
lo mejor
Pumas,
para el final.
Y vamos a hablar del Tigre Santos.
Les voy a explicar algo que se ve que no has tomado la clase en la universidad sobre esto, Alfredo. Si nosotros empezamos con el América Cruz Azul, ya la gente se empieza a ir, ya hablamos del partido de la jornada,
hay que empezar,
hay que dar la ensalada,
bueno,
para luego poder empezar a dar ya los platos fuertes.
Hablemos con la ensalada, pero ¿sí? Sea una buena ensalada.
Pues, claro que sea un Tigre Santos, me parece un partido muy muy entretenido esta jornada.
Muy de ensalada.
Lamentablemente choca con el horario del América Cruz Azul, que tendrá evidentemente mucho más audiencia, pero Santos como líder, Santos buscando recuperar ese puesto que ayer le quitó Necaxa, me parece que será importante lo que puedan hacer en una cancha como la de Tigres, que también llevaba muchas semanas sin ganar, desde lo mencionamos la semana pasada, desde el 10 de agosto, y pues Monterrey le dio el impulso que necesitaba el equipo para recuperar la victoria, para que Guiñac regresara a la senda del gol. Así que será interesante este juego, ¿no?
Claro, un partido interesante. A mí me gusta mucho este juego. Qué lástima que sea a la misma hora del América Cruz Azul, porque pues de acuerdo a la última encuesta Mitofsky, la América tiene el 30% de seguidores y Cruz Azul el 8%, nada que ver con el 6% de Tigres y el 3% de Santos.
Pero no importa eso, pero, ¿no? Hay que ver el fútbol, perdón.
Exacto, y Santos es de los equipos...
No tengo cuatro ojos, juegan a la misma hora, ¿cómo voy a ver el fútbol? ¿Me vas a invitar a un restaurante con múltiples televisores?
No te voy a contestar para no interrumpir a Carlos.
Okay.
Santos es de los equipos que mejor ha estado jugando esta temporada, no sé si estén de acuerdo conmigo, a mí me llama mucho la atención su juego, lo que está haciendo el huevo sí. Lozano, Furch... Muchísimos jugadores que están despegando un buen fútbol,
sí,
y que
equipo.
Enfrente tienen a Tigres. Y yo no sé quién parte favorito para este partido.
A ver, Alfredo, contesta tú.
Yo creo que Tigres, ¿no? Tigres por estar en casa, porque viene de ganar el Clásico Regio, por ser los Tigres, por lo que representa, ¿no? Gignac. No podemos decir que Santos hoy sale como favorito en la cancha del campeón. Eso sería algo
que no va.
Inaudito. Pero va a ser un partido complicado para... Sí. Para Ferretti, sí. Y Guillermo Almada que va, calladito. Y hablábamos, perdón, de los refuerzos que tiene Necaxa, que trae los técnicos de Santos. Santos que no se mete este reciclaje. Tomás Boy otra vez, aunque yo dirigió 14 equipos y nunca ha ganado nada. No, Santos ahí está, trajo a Guillermo Almada, trajo a Pedro Caixinha, empezó con Siboldi, es lo que hace Santos.
También llegó a Torrente, ¿no? Me parece por ahí.
Torrente, claro.
No, Torrente llega con León, muchachos.
Tiene razón, pero, discúlpame.
Pero sí, lo que dices es cierto y es un trabajo, me parece, en su momento de Iraragorri como presidente, ahora ya de la nueva directiva. Pero que lo hacen muy bien porque además con Caixinha no fue el caso, pero Almada lo hace en silencio, ¿no? No es un técnico que, de verdad, yo creo que si le preguntas a la mayoría de la gente en el país quién es el técnico de Santos, muy poca gente te va a poder decir. Porque
a ver, pregúntale, pregúntale a Michael.
Pues ya hablamos de él, por supuesto que Michael va a saber. Michael, apágale ya el micrófono, ¿no? No, ya aprendes de algo. Me parece que es cierto lo que hace Santos y que es un equipo que a lo largo de los últimos años, como lo mencionábamos al principio del programa, ha sabido estar ahí, no, tal vez no se le ha dado ese reconocimiento. También Diego Valdés, otro jugador que en ataque ha hecho bien las cosas.
Dicen que va a Atlas Diego Valdés, hay muchos rumores. Pues y este problema, ¿no?, de la multipropiedad de equipos.
Ahora, Carlos quería hacerlo con el América Cruz Azul, también lo haremos, pero les quisiera preguntar línea por línea quién tiene mejor equipo también acá en el Tigre Santos.
Por favor, Carlos.
En la portería. Claro.
Es tu dinámica.
¿Nahuel o Jonathan Orozco?
Esta es una de las preguntas más difíciles. Yo creo que me voy a ir con la inercia en la que seguramente el radio escucha estará. Nahuel Guzmán es un fuera de serie. Si no fuera por sus lamentables actuaciones extracancha, sobre todo, y su mal saber perder,
cuando se desespera,
sería el portero perfecto. Pero y por esa situación está esta duda, ¿no? Pero a nivel atajadas y mero fútbol, yo creo que Nahuel sí saca uno o dos peldaños a Jonathan Orozco.
Yo creo que como 7.
Ok, coincidimos en que Tigres gana la portería. Ahora en la defensa, a mí me parece que la de Santos es mucho más estable, específicamente en este torneo, donde Tigres ahí con Salcedo teniendo un pésimo momento, con Hugo Ayala siendo el único rescatable, tal vez Torres Nilo teniendo que jugar de lateral y a veces de central porque Salcedo no está, el Chaca Rodríguez bien por la
Diego
banda.
Diego Reyes lastimado.
Diego Reyes que casi no ha jugado con el equipo. Y enfrente tienes a un Santos que me parece que con Doria, especialmente en la central, han conseguido ser un equipo de jerarquía mínimo en defensa. Y sólido, viendo ¿no? diferencia de goles, ¿no? Los goles en contra, Santos le han hecho solo 14, mientras que al conjunto de Tigres...
11,
¿no? Las dos de las mejores defensas del torneo.
Bueno, interesante ese dato. Me parece que sí, hombre por hombre, Tigres es mejor. Santos vive un buen momento. Va a ser buen partido en el Volcán. Y a ver, que aparezca Messier Gignac, que yo la semana pasada decía que fue a su casa de vacaciones, que se llama el Gigante de Acero. Hizo gol. Me debes de dar el mérito, sí. Te estabas molestando.
No, te doy el mérito y quiero apurarme porque el tiempo avanza. Bueno, órale, por favor. Y tú me seguís regresando al pasado. Medio campo. El de Tigres mucho más fuerte, ¿no?
Sí,
bueno,
no sé. Más nombre, ¿no? En todos con lados, Tigres...
De Santos, ¿no?
Claro, sí.
Sí, claro, es que si hablamos por nombre, tal vez Tigres ganen casi
todos
los aspectos.
Va a suceder lo mismo con el América Cruz Azul y con mucha más razón, porque ahí hasta los números lo
ya quiero llegar a
lo
eso.
Lo cuidan, ¿no? Por último, pasará el tema, y creo que sí es importante, ¿quién creen que se lleve la victoria de este partido regional entre Tigres y Santos? Mi queridísimo Alfredo Saga, que estás viviendo de WhatsApp, cuéntame. ¿Cuál es tu pronóstico?
Yo creo que va a ganar Tigres 3-2.
O sea, partido de muchos goles.
Sí, va a ser un partidazo, ¿eh?
Ok.
Y el Cruz Azul América va a quedar 0-0.
O sea, que no me pierdo mi tiempo viendo el Clásico Joven. Mejor me pongo a ver el Tigres Santos.
Yo voy a ver el Clásico Joven, pero va a ser mejor juego el de Tigres Santos.
Yo les voy a decir algo, el partido entre Tigres y Santos va a acabar en empate, porque en la historia de los torneos cortos, Este partido, Tigres contra Santos, es el que más empates registra, solo por detrás. ¿De cuál creen?
Del América Cruz Azul.
No, por favor.
¿Cuál? Chivas Pumas.
Otro partido que tenemos hoy, exactamente. Chivas
Pumas, claro, ese es el siempre 0-0.
Empatitis.
Sí, claro. Más si es en Guadalajara.
Yo creo que hoy termina 2-2 Tigres y Santos.
Sí, yo me voy con Santos. Yo creo que Santos se lleva la victoria, va a sorprender a Tigres. Para mí Tigres está jugando mal. Para mí lo de Monterrey es porque Monterrey está peor, no porque Tigres lo haya hecho bien.
O sea que Santos golearía a Monterrey.
No, porque así no funciona esto del fútbol.
Bien,
¿sí?
Está bien ya.
Pero sí, creo que hoy Santos le puede sacar una sorpresa a Tigres en el Universitario. Vámonos con el América Cruz Azul esta noche.
Ya era hora.
Pues sí, pero empiezas a preguntar sobre el Clásico
Regio. América Cruz Azul, Carlos también.
Teníamos Michael, preparados.
Pues vamos, platícame qué, ¿qué esperas del partido de hoy?
América Cruz Azul.
¿Qué esperas del partido de hoy, Alfredo? El tiempo avanza, hay polémica, ahí todavía que hablar del Pumas Chivas y tú vas a
siempre
platicando.
Me echan la culpa a mí, estoy harto. Porque pero bueno, América contra Cruz Azul hoy en el Estadio Azteca, seguramente va a estar lleno. Vamos a ver a Siboldi, que en su vida, ojo, en su vida como técnico le ha ganado ni al Piojo ni al América.
Y no ha ganado en el torneo.
Y no ha ganado en el torneo.
Desde que llegó a Cruz Azul.
Cruz Azul, ¿no? Que vive un escándalo de crisis, y el América que por fin la semana pasada le puso un tropezón a esa mala racha. Le ganó a Chivas y viene con los ánimos muy hasta adelante.
Y ojo, porque muchos demeritan tal vez la victoria del América por las expulsiones de Chivas, por la situación. Para mí América fue mejor.
Mil veces,
perdió un poco de protagonismo eso por lo sucedido con Giovanni y con el Pollo Briseño, pero hay que rescatar que el América jugó muy bien contra
Chivas. Sin sonar exagerado, ese partido contra Guadalajara lo ganó, estaba poniendo un baile el América 11 contra 11, ya con uno menos, pues incluso hasta se relaja el América. Y
Toño Rodríguez termina salvando mucho.
Llega el América con un gran ímpetu de victoria, y enfrente está, como bien dice mi queridísimo Alfredo Siboldi, que lleva 18 partidos sin conseguir la victoria en liga. 18
estuvo con Veracruz, ¿no?
Bueno. Como que le gustan las relaciones tóxicas, ¿no? A Siboldi. Primero con Curi, ahora en Cruz Azul con este...
De Santos sale de la peor manera posible.
Sí, con Alcoba. Bueno, Siboldi, que tenga suerte ahora, hermano. Pero bueno, ojalá sea un buen partido, porque me ha tocado bastantes América Cruz Azul que en el mismo Estadio Azteca empatan a cero, ¿no? Lo vimos en la final, que mucha gente se quejaba de la mala final que hubo, los últimos partidos de liga que terminan quedando 0-0. Ojalá, de verdad, que veamos un buen partido, no importa quién gane, pero que haya goles, que haya llegadas, que la gente no salga decepcionada otra vez en el Estadio Azteca del América Cruz Azul.
Y tenemos en la línea directo desde el Estadio Azteca a nuestro queridísimo Ramón Cáceres, que no pudo estar en el programa aquí con nosotros, está cubriendo para Pressport, por supuesto, el partido. Ramón, ¿cómo estás? Platícanos, ¿qué tal se vive el ambiente ya a minutos de que comience el Clásico Joven?
Sí, ¿qué tal, Alfredo, Carlos, Eduardo? Pues sí, un ambiente un poco apagado. Hay que mencionar que la actualidad de Cruz Azul no es precisamente la mejor. Apenas está arribando ya el grupo de animación de los celestes, en minoría, hay que también decirlo, pese a que Cruz Azul es administrativamente local, hoy abundan las playeras amarillas.
Claro, sí, Ramón, lo citaron, hizo una convocatoria de la afición, ¿no? Citando a sus aficionados para cantarle a su equipo, y creo que llegaron como 2 personas, ¿no?
Correcto, ayer había convocatoria para asistir al hotel de concentración, y deja tú que hayan ido pocas personas, las que fueron a reclamar, a exigirle al equipo por los malos resultados recientes, es decir, poco le ha salido bien a Cruz Azul con su afición en estas semanas, situación que pueden revertir hoy, ¿no? Un triunfo hoy sería de vital importancia y los pondría muy muy cerca de la liguilla.
Ramón, me acordé de Miguel Sabá por ahí con esos mensajes de Cruz Azul diciendo que no le tengan miedo a la América, que no les asuste el amarillo. ¿Qué está pasando con este Cruz Azul? ¿Hasta dónde hay que pedirle a esa afición que siga confiando si cada que van le rompen el corazón? ¿Con qué bases le pides algo?
Uf, creí que ibas a decir otra cosa, Alfredo, pero sí.
Es que es difícil, la verdad es que es difícil, Alfredo, los resultados así lo mandan. 5 años tiene Cruz Azul sin ganarle a la América, al menos en el fase regular.
9 partidos.
Ganó la liguilla pasada, pero terminó quedando fuera. Es difícil. Ahorita hablaba con algunos aficionados aquí en el Estadio Azteca y me decía, no existen fantasmas, no le tenemos miedo a la América, pero sí nos hacemos chicos. Es decir, contradictorio un poco el argumento de la afición, pero repito, ¿no? Estas oportunidades para dejar esos fantasmas de lado se le han presentado a Cruz Azul una y mil veces. Y vamos a ver si esta tarde por fin pueden dejarlo de lado.
Mi estimadísimo Ramón, hablabas de que Chivas no tenía nada que perder la semana pasada y le fue peor. Al parecer sí tenía mucho que perder. Cruz Azul llega a este partido sabiendo que lo es todo, ¿no?
Sí, correcto. En situación similar, ¿no? A la con la que llegó Chivas la semana pasada. Chivas, hoy estamos hablando de un equipo ya prácticamente eliminado que no juega por nada, y en esa misma situación puede acabar Cruz Azul la jornada de no ganar hoy. ¿Y? Si hoy ganan, se pueden dar un punto de puestos de liguilla a reserva de lo que hagan los demás equipos, pero en caso de no obtener los 3 puntos, pues bueno, solo deberían la liguilla ya cada vez más lejos.
Y ahora que lo mencionas, y porque sé que tenías muchas ganas de entrar a lo que será más adelante en el programa la polémica en balones, ¿qué equipo crees que tiene más posibilidades ahorita de estos 2 que están en crisis? ¿O Chivas o La Máquina?
No, Cruz Azul por mucho, Eduardo. Yo creo que Chivas ya no compite por nada, ¿no? Chivas ya ya lo único que tiene que pelear en este cierre de torneo es la poca dignidad que le queda.
Y el descenso.
De cerrar de la mejor manera. Y el descenso, que bueno, ahí está el Veracruz. Pero seguir sumando puntos para cuando se vayan los tiburones, que van a seguir inmersos en ello. Pero lo de Cruz Azul no es muy distinto. Hoy podrían quedar en una situación similar si es que no ganan. Estamos hablando que Chivas se le acabó la temporada cuando perdió el Clásico ante América. No me parece que lo de Cruz Azul esté muy distante de suceder de esa forma si es que no ganan el día de hoy.
Oye, Ramón, dices que la dignidad y no sé qué, pero no te has disculpado. Decías que Chivas le iba a ganar al América y los golearon.
Sí, correcto. Y no tengo mucho que decir, ofrezco una disculpa, la verdad.
No, ofrezcas una disculpa, lo que ni le contestes, Ramón, ni le contestes a este muchacho. Anda presumiendo que por primera vez en la historia le atinó un pronóstico.
No, y le atinó a los dos, yo sí le voy a dar su justo recuerdo.
Gracias, eres un maestro.
Dijo que Gignac iba a cavar la tumba de Diego Alonso, así sucedió, dijo que el América ganaría 3-0, bueno, fue 4-1. Yo sí, Alfredo, yo sí, te doy tú.
Maestro.
Bueno, Ramón, ya vamos a colgar, ya estuvo bueno. Ya. No, Ramón, la mejor de las suertes, disfruta mucho el partido, que sea un juego entretenido de goles, y nos vemos por acá la próxima semana.
Sí, correcto, nos estamos viendo la próxima semana, les mando un abrazo a todos.
Igualmente, un abrazo.
Abrazo.
Hasta luego.
Bueno, escuchábamos ahí, Alfredo, ya pues sí, ya está sonriendo, te crees el rey del mundo, tampoco, la atinaste a un pronóstico. Dice muchas cosas que son ciertas, Ramón, ¿no? Ahora quiero escuchar sus pronósticos para el partido de esta noche, de una media hora que se juega.
Yo creo que lo gana el América contundentemente otra vez y se afianza como el máximo candidato al título. 3-0.
¿Como el máximo candidato al título? O sea, después de 5 o 6 jornadas sin ganar, gana un clásico y le va a ganar al Cruz Azul, a dos equipos que viven una crisis severa y ya es el máximo contendiente.
Por supuesto que sí, porque también eran 5 semanas sin perder. No solo no,
ajá, no o sea, ganaba. De empate.
También no ganaba, pero tampoco perdía. Ajá, y es el que menos derrotas tiene en el torneo.
Una, ¿no? Todavía, del Atlas.
Máximo candidato al título si hoy gana contundentemente.
Ay, de verdad, este programa
por
está
favor, en América. Por favor,
no te quiero preguntar.
No, porque si no me vas a copiar.
No, quiero escucharte.
No, pero me vas a copiar.
No, porque si no luego hablo, si hablo yo primero, luego me empiezo a enojar de escuchar como alabas al América.
Creo que estos partidos y en el Estadio Azteca son un es un juego muy trabado, me parece que van a empatar a 0,
Sí, ya
no sé.
Qué desilusión. Qué bajón.
Sí, ojalá no, ojalá me equivoque.
Pero eso hablaría
ojalá
bien.
Me equivoque.
¿Bien de quién? Digo, tendrá que ver mucho las circunstancias del partido. Hablaría bien de Cruz Azul, ¿no?
¿Empate a 0?
De conseguirle al América un resultado así.
El América no tiene
así
que llegar hoy a demostrar nada. El América llega bien, llega en tercer lugar de la tabla general, llega después de golear a Chivas en el Clásico, es visitante, hay que decir.
Eso tiene que ganar. Es el mismo estadio, ¿cuál es visitante, Alfredo?
Ya lo dijo Ramón, hoy hay mayoría americanista.
¿Tú dices que el América es el que debe de salir hoy a proponer? No, el Cruz Azul.
Por supuesto que sí.
Perdón, que tú me digas eso, sí. Que tú toda la vida me has dicho, el América, o sea, el si América, no es campeón, es un fracaso.
El América siempre debe de hacerlo, pero hoy el que más tiene para perder es el Cruz Azul, ¿no?
Pues sí, pero
imagínense si hoy el América sale otra vez y golea al Cruz Azul. ¿A dónde se va este Cruz Azul?
¿Y si sucede al revés? ¿Si Cruz Azul golea al América?
No, pero eso no va a pasar. Eso es hipotético.
Lo del América goleando Cruz Azul no es hipotético.
Y digas que va a ganar el Cruz Azul.
A ver, yo sí creo que Cruz Azul se lleva hoy la victoria.
¿Cruz Azul va a ganar?
2-1.
¿Qué dijo él la semana pasada?
2-1 se lo va a llevar.
¿Sabes qué va a ganar el América otra vez? 3-0. Ya me calentaste.
Ya, pero, o sea, tú no analizas.
No, analicé, creí que va a ser el 0-0 por los antecedentes que han tenido, pero que siempre empatan a 0.
¿Y qué te hizo cambiar de opinión?
Que me calentaste, pero no importa. Ahora, hay que destacar lo de Córdoba, ¿no? Lo del muchacho, cómo ha crecido. Ojalá lo veamos.
Los dos goles que hace la semana pasada contra Chivas, qué clase individual. El primero con muchísima calma, el segundo la forma en que impacta el balón.
Y se repone de la adversidad, ¿no? De haber sido expulsado hace unas semanas frente a Pumas y luego de haber comido banca una semana después. Bien ahí, será un gran partido. Yo espero que no tengas razón con ninguno de los dos. Yo no quiero ni que gane el América 3-0 ni que veamos un 0-0 aburridísimo.
O sea, ¿tú quieres que gane el Cruz Azul?
No, o sea, de querer sí, pero también no me molestaría si es un partido entretenido, que termine en un empate, dejemos el empate 2-2.
Ojalá, ¿no? que Dios salve al Cruz Azul. Pero
ahora vámonos rápidamente con el Pumas Chivas, que ya se nos está yendo el tiempo muy rápido porque hoy decidiste
tener
poquito el café.
O sea, sí, estoy de acuerdo, hay que hablar del Pumas Cruz Azul. De Chivas Pumas, ¿Tú crees que hay muchos aficionados expectantes de este partido? ¿Los de Pumas, los de Chivas?
Bueno,
yo creo que ya están
son los dos equipos, perdón, Carlos. Aunque Pumas hoy por hoy tenga una mejor realidad que Cruz Azul, la verdad es que si pones un lapso de 5, 10 años, la Máquina ha sido un equipo mucho más recurrente de liguillas y de peleas por el título, aunque no lo haya conseguido. Yo creo que Chivas y Pumas, de los cuatro grandes, son los dos que más se han alejado de ese título, de ese nombre, ¿no?
Ahora, ¿sabes cuál es la mejor defensa del torneo?
La de Pumas.
La de Pumas, con Mitchell. Bueno.
9 goles en contra, sí. ¿No? Me parece. Sí, yo creo que va a ser un partido de esos trabados, lo mencionaba al inicio, yo creo que van a empatar por ahí un 0-0, lo de ese siempre sí con estos más. Equipos.
No te calientes que ahorita pones el 3-0, no, tú, ¿eh?
Yo creo que le puede ganar Pumas hoy a Chivas en
ojo que Chivas. Ojo que hasta el año anterior, en el Pumas-Chivas, Pumas llevaba 37 años sin conseguir la victoria en Guadalajara. Lo rompe con David Patiño al frente. Y dos veces seguidas, primero en Copa, después en Liga. Entonces, no es una plaza que sea muy fácil para Pumas. No. Si lo gana va a ser con muchas complicaciones.
¿En serio tú a quién pondrías de favorito hoy?
Yo creo que no hay favoritos, yo creo que se van a empatar.
Ya te iba a contradecir,
ya te estás
Carlitos.
Uniendo como Eddie, que no se avienta con pronósticos.
Tú te aventaste con 20 pronósticos del mismo partido.
Lo que pasa es que Chivas se aferra a su historia para poder entrar en la conversación. Pero
en eso y en que solo juegan con mexicanos.
Ah, sí, bueno, esa es la excusa de siempre, ¿no?
Yo creo que ahora va a ganar Pumas hoy.
Por supuesto, Pumas es favorito hoy. Sí. Aquí si el visitante no me venga con que Chivas juegue en casa.
En el corte vamos a cantar el Goya, tú y yo.
No, tampoco eso va a suceder. Pero sí creo que Pumas llega mucho más favorito. Pumas es el de los equipos más irregulares del torneo y no lo digo por algo malo, ¿no? Lo digo porque ahí está la mitad de la tabla, 5 victorias, 5 derrotas, 2 empates. Mucho mejor de lo que ha hecho un conjunto de las Chivas que tienen tan solo 3 victorias en el torneo.
Por eso mismo puede perder hoy Pumas también.
Sí, son lo irregular. Son 5 derrotas.
5 derrotas tienen Pumas y 5 victorias.
Muchísimo 5 derrotas.
Sí, bueno, pero si volteas a ver a Chivas. Bueno, Chivas tiene una más, nada más.
Es muchísimo la diferencia. Muy engañoso este torneo para Pumas.
Bueno, es que el fútbol, realmente, si nos pusiéramos a analizar cualquier equipo que esté del lugar 8 para abajo, o incluso desde el 7, es un mal torneo, ¿no?
Es que me vas a decir que siempre hablo del América, pero se habló mucho de que el América estaba cayendo en una crisis. Solo lleva una derrota en el torneo.
Sí, bueno, y la crisis fue por todos. Tantas, que es lo que decíamos, ¿no? La crisis se dio por 6 jornadas sin victoria, claro. Que tampoco fueron derrotas, fueron puros empates.
Sí, pero tú le preguntas a alguien cuál fue la derrota del América, todos se acuerdan de ese día. Que Pumas lleve 5 derrotas es escandaloso, y lo de Chivas ya ni de qué hablar, ya no se comportan como un equipo ni
bueno,
mediano.
Bueno, eso habla de la poca importancia, como mencionabas al principio, de que acuerdo. Tiene este partido. Muchachos, dejemos la polémica para el regreso del corte, vámonos rápidamente a este. Antes, les recordamos escucharnos todos los sábados de 6 a 7 de la tarde aquí en Balones al Aire, por MBS Noticias, 102.5 de FM, mbsnoticias.com y la aplicación de MBS Noticias. Llámenos al teléfono en cabina 5166125 y síganos en nuestras redes sociales @eschabot17, @alfredosaga, @carlosalbertopg, @ ¿cómo es el nuevo de Ramón? @raimonero, porque le cerraron su cuenta, @noticiasmbs.
Andarse viendo ahí cosas.
Unos goles por ahí que no tenía permiso. Goles, y goles. Utilizando el hashtag balones al aire, vámonos rápidamente un corte y regresamos.
Balonazos al aire.
El Real Madrid se consolida una semana más como líder absoluto en la Liga Española al derrotar 4-2 al Granada. El Liverpool sigue manteniendo su paso perfecto de 8 triunfos en 8 juegos en la Premier League tras vencer 2-1 al Leicester City con un tanto de James Milner al 95. El Betis empató de local 1-1 ante el Eibar. Diego Lainez entró al minuto 92 sustituyendo a su compatriota Andrés Guardado. El peleador de artes marciales mixtas mexicoamericano Caín Velázquez sorprendió a todos apareciendo en el show SmackDown de la WWE para encarar a Brock Lesnar, con quien ya sostuvo peleas en UFC. Con 2 carreras más, la Fórmula 1 presentó su calendario para el 2020. La temporada iniciará en Australia el 15 de marzo y terminará en Abu Dhabi el 29 de noviembre. El Gran Premio de México se celebrará el 1 de noviembre.
Estás escuchando Balones al Aire. En un momento regresamos. Continuamos en Balones al Aire.
Polémica de balones.
¿Quién tiene más posibilidades de clasificar a la liguilla de la Liga MX? ¿Chivas o Cruz Azul?
6:39 PM, estamos de vuelta aquí en Balones al Aire. Yo soy Eduardo Chabot, me acompañan Carlos Alberto Pérez y Alfredo Saga. la polémica ya la tenemos. Alfredo, ¿algún mensajito que veo que ya nos quieres compartir tú?
Sí, porque en la Ciudad de México está el Burger Master MX, un concurso de hamburguesas en la Ciudad de México, con más de 40 restaurantes participando por saber cuál es la mejor burger. Todos los restaurantes participantes tienen una burger a 99 pesos a precio público. Visiten burgermastermx.com para más información. Los premios: primer lugar para que te vayas a Cancún todo pagado, segundo lugar vuelos redondos para toda la república y tercer lugar dos boletos para un festival de música, ahí para que vayan, bueno, prueben una burger.
No, que te vayas tú, así podemos debatir mejor sobre el tema, ¿no?
Entonces vayan y prueben las burgers.
Carlos, me parece que ya empezó a tocar el tema Ramón, que quería participar. ¿Quién tiene más posibilidades de pasar a Liguilla, Cruz Azul o Chivas? La verdad es que la respuesta es ninguno, ¿no? O sea, no creo ver a ninguno de estos dos equipos en la liguilla.
Yo creo que hoy si gana Cruz Azul, sí tiene esperanza y posibilidades reales.
Dos victorias en todo el torneo. Ha ganado más veces Chivas que Cruz Azul en el,
el
torneo.
Sí, pero está a 3 puntos del número 8, del octavo lugar.
Con 7 empates. No lo puedes creer, ¿no? Bienvenido a la mediocridad de MX, se debería llamar la liga. Hablamos de
claro. Aquí deberían pasar 6 equipos, ya, y siendo benevolente a la liguilla.
Sí, no, aplicar el sistema estadounidense, que no conoce a Alfredo porque no le gusta.
No, a mí hay que analizar si el sistema. Bueno, ya llevamos años con este sistema.
Pero sí,
¿no?
Respondiendo a la pregunta, yo creo que el Cruz Azul sí incluso tiene posibilidades reales de clasificar.
Mira, pero a mí lo que me causa cierta duda es el calendario. Porque hoy Cruz Azul decimos si le gana al América, que por lo que hemos dicho y demás, parecería el escenario más complicado. ¿Correcto?
Okay. O sea, que pierda hoy Cruz Azul.
Si pierda hoy Cruz Azul, parecería el escenario más complicado. Yo creo que así
no,
será.
O sea, ¿cómo? Que pierda, perdón,
no,
que
al
gane.
Revés, que gane, sí, es que el gane. Más complicado, exacto.
Sí.
Y después todavía le falta visitar a Tigres, que no es una aduana nada fácil, y menos con un equipo como el que está teniendo Cruz Azul ahorita, terrible. Recibir a León y visitar a Santos. O sea, de los y descansar una semana, porque no ha descansado Cruz Azul. Entonces, le quedan literalmente, después del juego frente al América, que también se ve muy complicado, le quedan 5 partidos, y de los cuales en 3 de esos se enfrenta a Tigres, a Santos y a León. O sea, el calendario no está fácil como para decir que si gana hoy ya está cerca de Liguilla. Ahora hay que ver también el calendario de Chivas para ver qué tantas posibilidades tendrían, claro, en caso de que hoy ganaran hacia Pumas, ¿no?
Te lo puedo decir. Por ejemplo, después del partido de hoy contra Pumas, van a Monterrey. Al gigante de
que,
acero.
Ojo, podría ser el debut de Almeida contra Chivas.
O sea,
a ti que te encantan esas
Almeida
historias.
Puede llegar ya el lunes, digamos, a Monterrey.
No creo que llegar. Yo creo que entre el lunes y martes se podría hacer oficial, dependiendo también si su equipo pasa a playoffs o no.
Ok.
Pero si ojo, si llega para la jornada 14, estarán ya. Digo, todavía fuentes cercanas al club han dicho que Monterrey está viendo qué otras opciones hay, pero Almeida se perfila muy por encima del resto.
Bueno.
Regresando al tema de Chivas, visita Monterrey, que puede ser muy complicado. Uno, porque Monterrey normalmente en casa es fuerte, más allá de que no haya un buen momento.
O sea, ¿lo ven ganando hoy a las Chivas, a los Pumas? No, bro. ¿O sí?
Es que yo no veo ganando a Chivas a nadie, igual que a Cruz Azul. Si quieres arruinar la polémica, ya quieres irte directo al base.
No, es que no veo Chivas y sí, probable. Imagínense si Cruz Azul gana. No sé, tendría credibilidad. Cruz Azul inició el torneo
si
como
Chivas
siendo...
¿Chivas gana hoy? Sí, Cruz Azul era candidato al título.
Inició el torneo como un candidato al título. Después,
bueno, yo incluso hasta el día que empezó la tragedia de Cruz Azul, que es toda esta telenovela en la fecha FIFA, yo creo que aunque no se le estaban dando los resultados, nadie veía al Cruz Azul tan mal como después de lo que sucedió, ¿no? Claro. Y impactan más los resultados después de la telenovela entre los hermanos Álvarez.
Yo creo que esto es una exageración mediática. Si bien no ha ganado en las últimas 4 fechas, tampoco es un desastre el Cruz Azul. Yo creo que puede levantar medianamente. No le va a alcanzar para el título, eso sí lo puedo garantizar. Pero sí se puede meter a la liguilla. Un equipo que se mete a la liguilla con 6 empates, 7 empates, puede ser el Cruz Azul.
Ahora
sin
ningún
problema.
Ahora, Pumas fue bicampeón hace ya 15 años, entrando... No.
Es que los
de repechaje, ¿eh? Ojo, que ya ni
les
te acuerdas.
Una pregunta. El equipo de Cruz Azul dejó de ser candidato al título cuando fue la telenovela en la televisión sobre Peláez.
Para mí sí.
O porque ha jugado mal, o porque cambiaron de técnico. ¿Cuándo no. Cruz Azul perdió credibilidad?
Para
ya sé
mí,
que están atentos al gol del Veracruz, pero respóndanme mi pregunta.
Es que se están ya peleando
entre
los
mismos. Yo te voy a responder Claro que fue por el impacto, por la sensación interna del grupo después de la salida de peleas. Todo se rompió como un castillo de naipes. Te quitas la más importante.
Por supuesto.
Y se derrumba.
Sí, estoy totalmente de acuerdo. Para mí no habría tanta crisis. O bueno, no lo sabemos porque no se dio. Pero si a Caixinha no lo hubieran despedido ese día, más allá del que pensemos que fue una buena decisión o no lo fue, si a Caixinha ese día no lo hubieran despedido, tal vez Cruz Azul seguiría pasando desapercibido en esta idea de si está en crisis o no. Diríamos que está cerca ahí de poder pelear por la liguilla, pero de repente llega Siboldi después de la telenovela y no puedes ganar un partido.
Pero tampoco es culpa de Siboldi.
No, para nada, no lo culpo a él, pero se intensifica el hecho de que haya este rompimiento de la directiva y todo lo que sucedió con Cruz Azul. Ahora, regresando a quien enfrenta a Guadalajara, además de Monterrey, le falta todavía visitar a Toluca, que aunque Toluca también esté muy mal, jugar a la altura de Nemesio Díaz no es nada fácil, y visitar a Santos, que también, como viene jugando Santos, se ve un resultado complicado para las Chivas. No tienen calendarios fáciles. Una pausa porque está pasando algo que nadie creía posible, y es que a 7-8 minutos de que termine el partido entre León y Veracruz, con un hombre menos, el cuadro de los Tiburones Rojos, por la vía del penal, le están ganando a León, al poderoso León. Le está ganando un equipo que lleva más de un año sin victoria, 35, 37 partidos sin ganar. Y podríamos ver, no sé si se le puede llamar historia, de lo que va a suceder si gana el
claro
Veracruz en este partido.
Estuvo a nada de ganar el domingo pasado con el Toluca. Mira, hasta Nachito Ambriz le está dando risa el gol, ni siquiera lo sufre.
Claro, hasta daría felicidad, ¿no? A ver si te va a ganar un equipo que te gane.
No, al revés. Perdón,
no, pero no pasa
tú
nada.
No quieres ser el equipo que el que acabe una racha de tanto
cerrar,
tiempo.
Perdón.
¿Quieres cerrar con lo del Cruz Azul Chivas? Para
creo
centrarnos
que todos
en el Veracruz.
Estamos de acuerdo con que Cruz Azul tiene más posibilidades.
Muy ligeras. Si af-
muy ligeras, acepta, pero muy, tiene mucho más plantel que las Chivas, ¿no?
Pues sí, pero no lo han reflejado.
Una crisis mucho menor porque comparemos el plantel que tenía Cruz Azul en esa final contra el América cuando fue líder. Con este plantel no es muy diferente. El plantel de Chivas lleva años sin hacer nada.
Sí, de hecho, si comparas el de Chivas con el que fue campeón frente a Tigres, es muy diferente.
Nadie,
es
solo queda Pulido. El que si remataría bien de cabeza, jugaría en el City.
Sí, a la exactamente.
¿No?
Creo que eso sí, pero los resultados no pueden apoyar a lo que está sucediendo con Cruz Azul. Yo sí creo que tiene más posibilidades, pero por lo mismo, ¿no? Por esta parte mientras el Veracruz estuvo muy cerca de hacer el segundo, esta parte de plantel que importa mucho en Cruz Azul, porque no ha tenido malos juegos. Incluso la final de la Leagues Cup termina siendo un partidazo que le hace Cruz Azul a Tigres, ¿no?
Sí,
y creo que eso, como bien mencionas, es la posibilidad
a lo que, sea,
que no tiene Chivas. Porque Chivas hace mucho no le vemos dar un buen partido contra un buen equipo.
Claro, eso se aferra a Cruz Azul. Por eso yo digo, y lo repito, si hoy Cruz Azul gana, tiene muchas posibilidades de calificar. Y ya en la liguilla todos sabemos que es otra cosa, ¿eh? Otra cosa, si Boldi, a final de cuentas, es un buen entrenador, aunque lleve 4 partidos
sí,
sin ganar.
Sí, como que Cruz Azul nos ha dado chispazos de que puede ser un buen equipo, ¿no?
De que pudo haber sido.
Pero entonces, ¿de quién es culpa? ¿Por qué este equipo no está funcionando?
Porque me parece que Peláez sí... Que Caixinha sí falló en el trabajo como técnico. Caixinha sí debió de salir de ese puesto y después no dejaron trabajar a Ricardo Peláez.
O sea, ¿tú crees que si hubiera llegado el Turco Mohamed con Peláez hubieran hecho este equipo una bomba?
O sea, ahorita seguirían siendo candidatos. Debieron de dejar trabajar a Ricardo Peláez, aún que Caixinha no era el técnico ideal.
Ahora, a nosotros porque
se volvió loco Pedro Caixinha.
Nos toca a nosotros analizar la parte deportiva. Esto se da más allá de eso, ¿no?
Como, si quieres un día hacemos un programa de hablar de cosas administrativas.
No, tú tienes el de moda, con eso tengo suficiente. Gol de León, por cierto, acaba de empatar la fiera, se le acabó la fiesta al Veracruz, acabó la historia, acaba de anotar Chapito Montes.
Y de cabeza, ¿cómo el Chapo Montes de cabeza te puede hacer gol? Es de los jugadores más pequeños
de la
liga.
Ya me di cuenta que eres un tiburón de closet, mi queridísimo Carlos.
Es una ciudad hermosa, Veracruz. Yo quiero la victoria de Veracruz ya.
Pues estuvieron cerca otra vez, minuto 85, y ya lo gana otra vez el conjunto...
El León.
Bueno, no lo gana, ya lo empató el cuadro de León, el tiburón no.
Estamos para la calle todos ya.
No, es que nos dejó boquiabierto. Sí está impresionante que te remate Chapito Montes en área chica, ¿no? Y lo de Veracruz parece que ya lo hacen a propósito. Y no entiendo si León no quiso ganar o decidió ponerse las pilas hasta que se vio abajo en el marcador. Quedan 4 minutos de este partido que le seguiremos diciendo. Y bueno... Entonces, Cruz Azul tiene mayor posibilidad. Y fíjate que la afición o la gente que contestó nuestra increíble encuesta a través de la página de MBS Noticias en Twitter piensa igual que nosotros, pero no por tanto, Alfredo. ¿Cuánto crees que sería la diferencia? O sea, ¿cuánto porcentaje dirías?
Pues yo creo que hay un 62% de gente que dice Cruz Azul.
O sea, si ya te metiste a checarlo, nada más para saber.
¿A poco son 62?
63. 63 que creen que Cruz Azul. 37 que creen que Chivas.
No tengo ni datos yo, ¿eh?
37 que creen que Chivas, 63 que el Cruz Azul. Una gran diferencia ahí también en lo que dices del plantel.
Es que yo conozco a la gente que escucha Balones al Aire. Le mando un saludo a todos.
Perfecto, vámonos rápidamente un corte antes de recordarnos escucharnos todos los sábados de 6 a 7 de la tarde aquí en Balones al Aire por MBS Noticias 102.5 de FM, noticiasmbs.com y la aplicación de MBS Noticias. Llámenos al teléfono en cabina 5166125 y síganos en nuestras redes sociales @eschabot17, @carlosalbertopg, @alfredosaga, @noticiasmbs y utilizando el hashtag Balones al Aire. Vámonos a un corte y regresamos.
Un día como hoy.
Un día como hoy, pero de 1918, murió a un día de cumplir los 30 años uno de los pioneros en aviación francesa y piloto de combate durante la Primera Guerra Mundial, pero que es más recordado por llevar el nombre de uno de los torneos de tenis más famosos del mundo, Roland Garros. Roland Garros nació el 6 de octubre de 1888 y para 1909 ya se dedicaba a la aviación, volando un monoplano el cual solo podía ser piloteado por alguien de bajo peso, por lo que un niño de 11 años era perfecto para el puesto. Para 1911 ya había logrado establecer el récord de mayor altitud volada. En 1914 surgió el mito de que Garros había estrellado su avión contra un Zeppelin en la primera batalla aérea del mundo, falleciendo él y sus pilotos, historia que después fue descartada como cierto al haber sobrevivido. Un año después fue tomado como prisionero por el ejército alemán al derribar su avión, pero logró escapar del campo de guerra 3 años más adelante, en febrero de 1918. Finalmente falleció el 5 de octubre de ese mismo año al ser derribado en un combate aéreo a un mes de finalizar la guerra. Pese a no haberse relacionado directamente con el deporte, Roland Garros obtuvo mucha importancia en la cultura francesa y 10 años después de su muerte se decidió ponerle su nombre al gran estadio de tenis construido en París, siendo el torneo Roland Garros uno de los 4 Grand Slams del mundo catalogado a nivel mundial como el número 1 sobre arcilla.
Estás escuchando Balones al Aire. En un momento regresamos. Continuamos en Balones al Aire.
Deporte Palomero con Jessica Carvel.
En Argentina los nervios están a tope mientras se disputa la semifinal de Copa Libertadores entre River Plate y Boca Juniors. Y tras el juego de ida en donde los millonarios se llevaron una importante victoria 2-0 sobre su máximo rival, hoy en Deporte Palomero te recomendamos ver el documental River, el más grande siempre. Este documental de aproximadamente 1 hora 45 minutos de duración cuenta a través de testimonios y material del pasado los mejores momentos en la historia del máximo ganador de la Liga Argentina, desde sus inicios hasta el instante más épico en sus 118 años, el título de Libertadores conseguido el año pasado derrotando a Boca. Emoción, nostalgia y felicidad son solo algunos de los sentimientos que provoca este documental en la afición del equipo argentino, la cual tiene la posibilidad de ver a sus máximos ídolos revivir sus momentos de gloria y transmitir eso que sintió cada uno de los hinchas de River Plate, tanto a través de entrevistas actuales como por lo realizado en la cancha. River, el más grande siempre, un documental dirigido por Marcelo Altmark y Mariano Mucci, que puedes disfrutar a través de Netflix. Una historia única para los aficionados al fútbol que podrán conocer a fondo a uno de los equipos más importantes de América, desde sus comienzos hasta sus más inolvidables victorias.
6:56 PM, estamos de vuelta aquí en Balones al Aire, escuchábamos el Deporte Palomero de esta semana en relación al River Boca, este clásico que se está jugando en semifinales de Copa Libertadores. Le mandamos saludos a Raimundo Mesa, a Isidro Mota Quintanilla y a Saraí Silva García, que nos saludan desde el Facebook Live. Aquí estamos siempre, cada sábado, para llevarles lo mejor del mundo del deporte. Y para seguir con esto, Alfredo, playoffs de las grandes ligas. Lamentablemente no están tus queridísimos Red Sox, pero sí, se viene lo mejor, lo que emociona. Y donde mucha gente que no es aficionada a este deporte, de repente se sube al barquito.
Muy, muy bueno tu golpe directo. Y sí, como dice, empieza el béisbol de postemporada. En la Liga Nacional, los
Bravos de Atlanta están enfrentando a los Cardenales de San Luis, duelo de campeones divisionales. La serie está 1-1 y van a San Luis el día de mañana para el juego 3. En la otra serie, los Nationals, quienes ganaron el partido de comodín, de manera traumática, enfrentan a los favoritos Dodgers, ¿perdón?
Sí, que andas muy trabado. No sé,
hombre, muchas gracias por tu apoyo.
Es que la MLB está buenísima.
Está buenísima.
El problema es que se trabó durante todo el programa, ¿no? Pero bueno,
los Dodgers contra los Nationals.
Eso es que desde antes de entrar a la cabina te mencionaba, sorpresivo, ¿no? Unos Dodgers que eran como el mejor equipo, el equipo a vencer, y además con Kershaw de pitcher ayer. Sí. Y llegan los Nats, que además consiguieron ganar el juego de comodín de manera dramática, sí. Y ya le sacaron una victoria.
Sí, me parece que los Nationals un poco no valorados, digamos, porque tiene una gran ofensiva, tiene a Scherzer y a Strasburg, dos caballos ahí en su rotación. Y lo de los Dodgers, curioso, ¿no? Porque no está Clayton Kershaw en el mejor de sus años, es correcto, pero ahora, a diferencia de otros años, tiene el apoyo de tanto Walker Buehler como el coreano Ryu. Entonces, estos Dodgers pueden pelear, 1-1 está la serie, ahora van a Washington a enfrentar los otros dos y de ser necesario tendríamos un quinto juego en Los Ángeles. Y por el otro lado, en la Liga Americana...
Momento, es que sí, perdóname. Porque quiero que cuentes la historia del pitcher de Minnesota, pero el momento que lo que está sucediendo ahora le va a quitar un poco de cariño, ¿no? Porque en este momento los Yankees, a la mitad de la séptima entrada, van venciendo a los Twins 8-1. Pero la historia del pitcher del cuadro de los mellizos me parece que vale la pena, sí, contarla, ¿no?
Randy Dobnak, este pitcher de los Minnesota Twins, que no fue drafteado de la universidad, que fue únicamente visto y lo descubrieron por videos de YouTube, nunca lo entrevistaron, tiene un suelo bastante bajo para lo que es un pitcher de grandes ligas, y llegó a ser conductor de Uber y ahora está como pichando en grandes ligas.
4.9 estrellas en Uber,
Sí, 4.99 inclusive, para que todos los que nos escuchan todavía pueden ser pitchers de grandes ligas.
Alfredo, rápido, juegos.
A pesar le están partiendo la cara a los Minnesota Twins.
No, qué manera de terminar muy mal la historia, pobre.
Bueno,
pobre,
ya, 8-1 ya están. Se van a ir 2-0 y en la noche otra serie que probablemente se van a ir 2-0 son los Astros de Houston contra las Rayas de Tampa. Garrett Cole, que está en un temporadón, contra Snell, que no es mal pitcher, pero me parece que
mañana
Garrett Cole es un tremendo pitcher. Mañana vuelven los partidos de la Liga Nacional. Atlanta en San Luis y los Dodgers en Washington.
Ahora, ¿podremos decir que favoritos hay tres? Houston, mira, Dodgers y
me parece
Yankees.
Que a falta de que juegue en la noche los Astros de Houston, se ven muy superiores. Y los Yankees ya con este 2-0 se ve bastante improbable que los Twins ganen tres seguidos. Entonces pondríamos ya el Astros contra Yankees en
Dodgers,
serie de campeonato.
Y del otro lado...
Sí, del otro lado está muy parejo porque claro, están empatadas las series y ahora van a casa del peor rankeado, digamos, de San Luis y de Washington.
Perfecto, Alfredo, se nos acaba el tiempo. Sí, tendremos más de esto la próxima semana. Carlos, lo que quieras decir.
Nada más felicitar a los acereros de Monclova que se
llevaron
la serie del Rey aquí en...
Excelente, vámonos. Muchas gracias por habernos sintonizado este sábado. Los esperamos a las 6:00 p.m, por supuesto, el próximo aquí en Balones al Aire, a nombre de Alfredo Saga, de Ramón Cáceres, de Carlos Alberto Pérez. Yo soy Eduardo Chabot. Gracias por sintonizarnos. Esto fue Balones al Aire. Los dejamos con El Cocodrilo.
MBS 102.5 presentó Balones al Aire con Eduardo Chabot y Alfredo Saga.